Bienvenida al club Deja de ser buena, la escuela donde aprendemos a ser menos buenas y más felices. Gracias por estar al otro lado un día más. La confianza es un valor absoluto, es decir, o confías o no confías. Confiar un poquito solo no es posible. Tú confías cada sábado a las 9 que vas a encontrar un nuevo temazo disponible en el club. Sobre eso no hay dudas, pero eso no significa que un día no podamos meter la pata o que tengamos un problema técnico o mil cosas que puedan llegar a suceder y no subamos el audio. Pero a día de hoy la confianza es total en este asunto. Y a esto es a lo que me refiero con el valor absoluto de la confianza. O confías o no confías, no valen medias tintas. Otra cosa es que tú puedas confiar en algo concreto de una persona y en otro aspecto, nada en absoluto. Yo puedo confiar total y absolutamente en que mi pareja va a ser puntual, pero tal vez no pueda confiar total y absolutamente en que vaya a levantarse a la hora que dice que va a levantarse, por ejemplo. Son unos ejemplos muy tontos, pero con esto me sirve para que entiendas a qué me refiero con valor absoluto. Y además, la confianza es bidireccional. Confiamos en los demás y confiamos en nosotros mismos. Esta es la bidireccionalidad, hacia adentro y hacia afuera, pero como muchas otras cosas en la vida, ¿eh? Que todo es bidireccional, hacia afuera y hacia adentro. ¿Por qué crees que unas personas tendemos a ser confiadas y otras no? No sé si tú eres de las que caen en el saco de los que confiamos en todo el mundo o de los que, por el contrario, de las que por el contrario tienden a desconfiar en general. ¿Por qué crees que esto sucede? Pues sucede dependiendo de lo que elegimos creer. Tanto las personas que confiamos por naturaleza, que somos confiadas por naturaleza, como las personas que lo son, que son justo lo contrario, también por naturaleza, hemos elegido creer, basarnos en o las buenas experiencias o las malas experiencias. Si yo tiendo a confiar en los demás es porque probablemente eche la vista atrás y seleccione aquellas ocasiones en las que confiar, cuando he confiado en los demás, me ha ido bien. Las personas que desconfían hacen justo lo contrario y lo que recuerdan, lo que tienen grabado en su memoria, son todas aquellas ocasiones en las que confiar les dio malos resultados. En cualquier caso, ninguna de las dos posiciones es una posición, vamos a decir, correcta. Mira que me gusta poco ese término, pero es una buena posición. Realmente, o la posición más realista es que hay personas, situaciones, momentos en los que puedes confiar y situaciones, personas, circunstancias, momentos en los que desconfiar es una buena idea. De hecho, sería bien interesante que afináramos nuestro radar para ver en quién confiamos. Yo cuando hice este ejercicio por primera vez me di cuenta de que tendía a confiar en las personas que sonríen, en las personas que son más mayores y fundamentalmente si eran hombres. ¿Por qué? Porque me recordaban a mi padre. Mi padre para mí es una persona confiable, pues todo aquel que tenga rasgos parecidos a mi padre, mi mente me va a decir que es confiable. Y esto es un error, porque que se parezcan no significa que tengan los valores que tiene mi padre. Creo que me estoy explicando. Cuando nos pasamos de confiar en los demás, tendemos, cuando depositamos excesiva confianza en los demás, tendemos a generar situaciones dependientes, relaciones dependientes. Si yo confío demasiado en que tú te vas a hacer cargo de algo que es asunto mío, me estoy convirtiendo en dependiente. Sin embargo, cuando no confío lo suficiente, cuando lo que hay es un defecto de confianza en los demás, lo que hay detrás de ese comportamiento es miedo. Pero podemos hacer lo mismo con uno mismo. Si yo me paso de confianza en mí misma, tendré a crear una impostora, ¿sí? Y tendré una actitud bastante prepotente. Esto es cuando vamos de sobradas por la vida. Pero cuando confiamos menos de lo que deberíamos en nosotras mismas, lo que nos convertimos es en cobardes, porque hacemos menos de lo que podemos hacer. Así que remángate, porque vamos con el temazo de hoy. ¿Cómo aumentar la confianza en ti misma? Hoy no vamos a hablar de cómo confiar en los demás. Hoy vamos a hablar de cómo aumentar la confianza en ti misma, porque es el requisito imprescindible para confiar en los demás. O por lo menos un camino bastante acertado para empezar a confiar en los demás. Y quería empezar desmitificando uno de los grandes mitos, valga la redundancia, del desarrollo personal. Hay una frase que de tan utilizada se ha pervertido y es: tanto si crees que puedes hacerlo como si no, estás en lo cierto. Pues bien, si yo quiero jugar al tenis como Rafa Nadal, por mucho que yo crea que puedo jugar al tenis como Rafa Nadal, déjame que te diga que voy 45 años tarde. Así que lo primero que tengo que hacer es revisar cómo de realista es la meta que me he propuesto. Porque lo que es absolutamente cierto es que si yo creo que no puedo hacerlo, no voy a poder. Y esto es justo la profecía autocumplida. Es decir, si yo pienso que la voy a cagar, voy y la cago. Si yo pienso que no voy a gustarle a nadie nunca más, pues no salgo, rechazo planes, me abro una aplicación para conocer gente, pero pongo una foto de un gato, me doy una foto mía, y al final nadie me escribe. ¿Y esto qué hace? Reconfirmar mi idea. ¿Ves cómo no voy a gustarle a nadie? O soy el último mono de la casa y me ocupo de todo, estoy siempre disponible, no pido ayuda y cuando me ofrecen ayuda digo que no hace falta, porque total, no me cuesta nada. Y al final el mundo se acostumbra a que des, a que yo esté a cargo de todo el mundo. ¿Ves? Soy el último mono de la casa. Las profecías autocumplidas son una serie de creencias que yo tengo sobre mí misma. Evidentemente actuaré en coherencia con esas creencias y eso generará unos resultados que van a validar que siga creyendo lo mismo. Este es el bucle. Si yo creo que soy un desastre, actuaré como un desastre, se me caerán las cosas, las romperé, estaré despistada, me tropezaré y todas esas acciones verificarán unos resultados que harán que siga creyendo lo mismo. Entonces, en vez de cuestionar el pensamiento, ¿no?, lo refuerzo de alguna manera. ¿Qué tienen que ver las profecías con la confianza que tenemos en nosotras mismas? Pues efectivamente, querida, como ya bien estabas pensando, son la base misma de confiar o no confiar en ti. Para un momento y piensa qué creencias tienes sobre ti. Creencias negativas, creencias limitantes. Soy torpe, soy fea, soy un desastre, soy inconstante, empiezo las cosas pero no las termino. Todos estos pensamientos son profecías autocumplidas. Cuando eras una niña, creíste lo que los adultos te decían. Esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y ahora que ya no eres una niña, a lo largo de tu vida has encontrado un montón de personas que te han dicho de ti que eras un desastre y otras que eras una máquina. Pero sin embargo, tú has elegido creer o seguir creyendo en unas o en otras. Y aquí tienes la clave. La confianza en ti misma se construye cuestionando las creencias que tienes sobre ti. Y probablemente no seas tan desastre como piensas, ni tan tonta, pero tampoco todo lo contrario. Como te decía antes, cuando tú tienes un exceso de confianza en ti misma, lo que haces es crear una impostora, ¿sí? Y vas de chulica, de prepotente. Pero cuando confías poco en ti, haces menos de lo que podrías hacer y eres una cobardica. La confianza es fruto de la seguridad. La confianza nace de la seguridad. Por eso muchas veces asimilamos el término inseguridad y falta de confianza, porque lo uno y lo otro se retroalimentan. Cuanta más seguridad en mí misma, más confiaré. Pero claro, si tú buscas en la RAE o en cualquier diccionario la definición de seguridad, te vas a encontrar que es: seguridad es exento de todo peligro, daño o riesgo. Esa es la seguridad. En serio, con esa definición, la seguridad no existe. No sé si conoces algo que esté exento de todo peligro, de todo daño o de todo riesgo. Porque en realidad lo único seguro es que no hay nada seguro. Con esta definición, la seguridad sería como intentar coger el agua a puñados, ¿no? Agarrándola con las manos, como si fuéramos a coger un puñado de arena. Evidentemente se nos va a escapar. Es nuestra necesidad de control, la necesidad de control de la mente, la que nos lleva a querer seguridad, entendiendo por seguridad que las cosas no cambien, que las cosas sigan predecibles tal cual yo creo que tienen que funcionar. Pues bien, la inseguridad es fruto del miedo. Porque evidentemente el mundo no va a ser como yo quiero que sea, no voy a poder anticipar todo lo que quiero anticipar y la vida es incertidumbre. Entonces, un buen antídoto frente a ese miedo es sentirnos protegidas. Por tanto, si unimos los términos, la conclusión es que para sentir confianza en mí misma, lo que necesito es gestionar mis miedos y sentirme protegida es un buen camino para ello. Y ojo, porque he dicho protegida, no sobreprotegida ni infraprotegida. Sobreprotección, si sois madres, ya sabéis lo que es que mis miedos impiden que el otro crezca y se desarrolle. Lo hago porque yo tengo miedo, no porque el otro tenga miedo. Pero sobreproteger es, imagínate que tu hijo o tu hija tiene miedo para ir al cole él solo y tu día a día lo sigues acompañando. Y ha cumplido 15 años y lo sigues acompañando. Estás lanzando un mensaje de tú solo no puedes, yo sí puedo, ¿de acuerdo? Infraprotegido sería decirle, bueno, venga, va, que ya eres muy mayor y puedes salir, puedes irte tú solo. Tus hermanos a tu edad ya lo hacían, todos tus compañeros van solos. Ahí estamos infraprotegiendo. Entre la sobreprotección y la infraprotección, entiendo yo que habrá un equilibrio que poco a poco tendremos que soltar. Cuando hay un equilibrio y sentimos la protección que necesitamos frente a nuestros miedos, aparece la seguridad. Te voy a actualizar estos ejemplos, ¿no? Mira, uno de mis grandes miedos ya sabes que era conducir. Bueno, en realidad yo no tenía miedo a conducir, lo que tenía miedo era a tener un accidente y morirme o matar a alguien. El miedo a la muerte es un miedo muy grande, que casi no me atrevo a abordar en un audio completo como para abordarlo en un trocito de un audio. Así que este corremos un tupido velo sobre él. Pero otro de los miedos, de los grandes miedos, tal vez te parezca ridículo, era perderme. Tenía miedo a perderme. Porque siendo muy consciente de mis limitaciones, te diré que carezco de orientación. Así que para sentirme segura, necesitaba un plan B. Podrás pensar que el plan B era pues el GPS del teléfono móvil. Bueno, y en principio el GPS del teléfono móvil era un buen plan. Lo que pasa es que yo no era especialmente habilidosa, uno, ni en interpretar el GPS, dos, en hacerle caso, y tres, conducir y mirar el GPS a la vez. Así que necesitaba un plan B que me diera la protección suficiente como para superar la incomodidad que me producía el miedo a perderme cuando iba a algún sitio conduciendo. Así que, además de ponerme el GPS, lo que hacía era imprimirme las rutas y recordar los 2 o 3, 4 puntos claves, ¿no? En los que tenía que coger un desvío o tal salida de la autopista. Tal vez te parezca demasiado, sobre todo si no tienes miedo a perderte o no tienes miedo a conducir. Aquí la esencia del plan B es preparar aquello que me haga sentirme protegida y por tanto superar la dificultad, la incomodidad, el desafío del miedo que yo tengo que vencer. Solo haciendo esto es cuando nace la confianza en mí misma, ¿vale? Te pongo otros ejemplos, otros miedos que yo he ido teniendo, como por ejemplo quedarme en blanco en una charla. Bueno, pues el plan B era tan sencillo como llevar impreso el guión de la charla, llevarlo en papel. O el miedo a ponerme roja. Pues mira, durante mucho tiempo, este no es uno mío, este tengo que confesar que yo no tenía miedo a ponerme colorada porque no era algo que me pasara con frecuencia, sino que era el miedo de una persona que vino a trabajar conmigo, que tenía que hablar en varias reuniones de trabajo y nada más subirse al atril, ella se ponía colorada. Bueno, pues el plan B, ¿cuál era? Sacar un abanico, colocarlo encima del atril y hacer la broma de, bueno, por si acaso combustiona de forma inmediata, ya sabéis que a mi edad estas cosas suelen suceder. Ese era su plan B. Cuando tienes un plan B, la seguridad aparece. Y como seguridad y confianza van de la mano, la confianza en ti misma también lo hará. Porque la autoconfianza no es pensar que todo va a ir bien, sino creer que independientemente de cómo vayan las cosas, podré hacerles frente. Evidentemente, cuando las cosas salen mal, me voy a sentir triste, frustrada, enfadada o toda la vez. Pero voy a encontrar el camino para seguir adelante. De alguna manera me desapego del resultado. No soy lo que hago, soy bastante más que lo que hago. Y esto, es una base fantástica para empezar a crear confianza en ti, si tú partes de la base de que eres mucho más que lo que haces y mucho más que los resultados que obtienes, les estás quitando mucha presión a esos resultados, para bien y para mal. Ojo, para bien, porque no vas a hacer un drama de todo lo que pasa, vas a relativizar, pero tal vez para mal, ya que estoy haciendo el gesto de comillas aunque no lo veas, porque aunque tus resultados sean extraordinarios, eso tampoco te da derecho a sentirte por encima de nada ni de nadie. Recuerda que un exceso de confianza a lo que nos lleva es a la prepotencia. Así que déjame que te cuente las claves, 5 claves para aumentar la confianza en ti misma. Y antes, quiero que pienses una situación en tu vida en la que te sentiste entre la espada y la pared. Esas situaciones realmente jodidas que todas hemos vivido de una u otra manera, en las que no sabes cómo, pero saliste adelante. ¿La tienes ya en la cabeza? Bien. En esas situaciones en las que la vida te puso entre la espada y la pared y saliste adelante, conectaste con todos tus recursos. En ese momento es cuando yo digo que sacaste el Ferrari del garaje. Me da igual el Ferrari, el Porsche, el coche de alta gama que te venga a la cabeza. En ese momento lo sacaste, aceleraste a fondo, pisaste y resolviste la situación de mejor o de peor manera, con más o con menos esfuerzo, con un resultado mejor o peor. Pero ahí conectaste con el Ferrari que llevas dentro y saliste adelante. Ahí confiaste en ti. Me dirás que no había opción de no confiar. Sí, claro que había opción de no confiar. Pero como era una situación límite, confiaste en ti y saliste adelante. Bien. Funcionamos por la vida con el Seat Ibiza. El Ferrari lo tenemos guardado en el garaje para que no se raye. Bueno, solo si quieres. Imagínate cómo sería tu vida si en vez de funcionar con el Ibiza, sacarás el Ferrari del garaje. Para mí, esto es trabajar la confianza en ti misma. No la prepotencia, no es mirar a nadie por encima del hombro, sino ser muy consciente de tus cualidades y de tus limitaciones. Y ahí está la base de la auténtica confianza. Así que vamos con la primera clave. La primera clave es mantener a raya al Gremlin. El Gremlin, ya sabes que es la voz crítica, que lo que quiere es protegerte a toda costa, claro, pero en realidad no hay tanto peligro para tanto miedo como el Gremlin te mete en la cabeza. Así que empieza a cuestionar lo que te dice. No digo que no lo escuches. Bueno, habrá ocasiones en las que lo tengas que silenciar, porque en este momento lo que te está diciendo no te viene nada bien. Ya sabes, te he hablado que muchas veces mi Gremlin, justo antes de dar una charla, viene a comerme la oreja y a decirme que si estoy pirada, que si estoy flipada o que a ver si me voy a encontrar a alguien que va a saber más que yo y voy a hacer el ridículo. En ese momento yo te aseguro que no me pongo a hablar con él y a cuestionarle lo que está diciendo, sino que directamente le bajo el volumen, lo silencio o le digo: querido, esta conversación la dejamos para después. Cuestiona lo que te dice tu Gremlin, aprende a manejarlo, manténlo a raya, siléncialo. Cuestionar tiene que ver con no creerte la historia que te está contando. Más bien, reformular la historia que te está contando basándote en los hechos objetivos. Por ejemplo, hay veces que pensamos que hemos hecho el ridículo delante de todo el mundo, cuando en realidad lo que ha sucedido es que tú te has sentido de ridícula, no por supuesto delante de todo el mundo, sino delante de las personas que estabas. Así que, primera tarea del día, reformula tus pensamientos. Quédate con los hechos, no te cuentes historias. El otro día di una charla, hace unas semanas, viernes a última hora del día, agendé demasiadas cosas en la agenda. No se pueden agendar cosas fuera de la agenda, ¿no? Vaya perogrullo que acabo de soltar. Bueno, a lo que íbamos. Viernes, 7:30 de la tarde, y a lo largo de la charla perdí el hilo 3 veces. En 3 momentos no sabía por dónde iba. Bien, cuando terminó la charla, tomé nota, no me sentía especialmente cómoda. La charla salió bien, las personas yo creo que no se dieron cuenta, pero empecé a machacarme. El gremlin apareció, ya te has pasado otra vez, siempre te pasa lo mismo, otra vez que te has sobrecargado, llevas un estrés que como no consigas, o sea, como no le metas mano de verdad, vas a acabar mal. Bien, ok. Reformular los pensamientos en aquel momento fue, bueno, efectivamente, tengo un nivel de estrés alto, las pérdidas, los olvidos son consecuencia de este nivel de estrés, efectivamente, le voy a meter mano, ahora, viernes a las 10 de la noche, no es el momento. De hecho, estos pensamientos me están creando más estrés. En este momento, lo que me toca es ser tremendamente amable. Y esta es la segunda clave. O sea, si ya estoy suficientemente regulinchi, porque he tenido tres olvidos que no se han notado, pero yo he sido perfectamente consciente, joder, no te machaques. En este momento lo que necesito es amabilidad. Sobre todo cuando nos equivocamos necesitamos amabilidad. Pensar que soy un desastre es igual de peligroso que pensar, colocarme en el otro extremo y creer que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Efectivamente sí ha pasado, pero ¿cómo de grave es lo que ha pasado? O sea, relativiza, Pilar. Porque recordar, esto ya os he hablado de los extremos para relativizar, lo peor siempre que nos puede pasar es que, es que te mueras, eso es lo peor que puede pasar, no que te equivoques y pierdas el hilo en una charla. Claro, comparado con morirme, perder el hilo tres veces en una charla, pues ciertamente carece de importancia. ¿O cómo de importante será esto dentro de 10 años? ¿Me acordaré de estas pérdidas dentro de 10 años? Probablemente no, y dentro de un mes tampoco, dentro de 10 días sí. Y esto significa poner las cosas en su justa medida, ponderarlas en su nivel de importancia para atenderlas desde ahí. ¿De acuerdo? Esa es la segunda clave. La tercera es aceptar que te puedes equivocar. De hecho, si haces muchas cosas, tienes más posibilidades de cometer errores. Cuando te equivocas, te vas a sentir mal, te vas a sentir agobiada, frustrada, enfadada, cabreada. Por eso, la mente te cuenta muchas historias para que no intentes las cosas. Y así, pues mira, un agobio que te quitas. Pero también la posibilidad de crecer. Equivocarte es parte del juego de la vida. Si te equivocas, repara. Y al reparar, tendrás la clave para construir el plan B de la siguiente ocasión. O sea, yo en la próxima charla ya he revisado la agenda, ya he quitado cosas que coincidían en tiempo que me hacían estar sobrecargada. Por supuestísimo, no voy a ir sin el guión delante, que es como fui en la anterior. Y ahora mismo no recuerdo, pero creo que saqué dos o tres cosas a sumar al plan B bien interesantes para que no vuelva a suceder algo parecido. La cuarta clave es planificar. Planificar sí, anticiparse no. ¿Qué es planificar entonces? Pues evidentemente es ponerles fecha, porque ya sabes que las cosas que no tienen fecha no se hacen. Pero una vez que las has planificado y agendado, vuelve al día de hoy. No te quedes rumiando en el futuro, porque si no van a aparecer mil dudas. Mil dudas que como están en el futuro no tendrán respuesta, porque no están sucediendo todavía. Ahora mismo, todas estas preocupaciones que te rondan en la cabeza, ¿cuántas de ellas están pasando en este momento? Y la última clave, y para mí la más bonita, es que te des cuenta que no eres lo que haces. No eres médico, no eres coach, no eres maestra, no eres interiorista, no eres consultora, no eres administrativo, no eres monitora. No, querida. No eres tu profesión, ni tampoco eres tus resultados, ni tampoco eres tu nombre, ni tampoco eres las miles de etiquetas que llevas puestas. Esto es muy hierbas, pero párate un momento. El coaching es mi profesión. Pilar es mi nombre. Yo no soy Pilar Sánchez y soy coach. Mi nombre es Pilar Sánchez y me dedico al coaching. Mi nombre es Marta y me dedico a enseñar a los niños. Mi nombre es... ¿Por qué esto aumenta la confianza en ti misma? Porque muchas veces nos identificamos con montones y montones de etiquetas que nos limitan enormemente. Entonces, recuerda que eres valiosa solamente porque respiras. Ya no necesitas hacer nada más. Desapégate del resultado de lo que haces, pero desapégate también de lo que haces. Tú eres la que haces las cosas. Un ser humano que respira y, por tanto, valioso per se. Y otra vez que el tiempo ha pasado volando, pero súper rápido. De verdad que este audio a mí se me ha pasado visto y no visto. Ahora llega la hora del cuento, ese cuento que escuchamos con los ojos del corazón.
Un granjero escuchó un espeluznante sonido al pasar junto al pozo que tenía en el exterior de la casa. Era un pozo abandonado, que el hombre no utilizaba y estaba seco, sin agua. Al asomarse, descubrió que su mula se había caído al pozo y estaba asustada y magullada. El hombre, sin saber muy bien qué hacer, llamó a su vecino por si podía ayudarle a rescatarla. Y este, después de observar bien la situación, la profundidad del pozo y la situación en la que se encontraba el animal, le dijo: «Lo siento, amigo. Creo que no se puede hacer nada por ella. Lo mejor es que la sacrifiquemos para ahorrarle una agonía mayor». «¡Oh, qué lástima!», contestó el granjero. «Tenía mucho cariño a mi mula. ¡Qué desgracia!». Ambos fueron a por palas, porque pensaban enterrar al animal en el pozo y así tapar el agujero para que no se volviera a pasar aquello con ningún otro animal. «Empecemos cuanto antes», dijo el granjero, y diciendo esto, ambos empezaron a tirar tierra al pozo. La mula, al sentir la primera palada de arena en el lomo, se extrañó. Miró hacia arriba y le volvió a caer más arena. Entonces se asustó. Se dio cuenta de que su amo no la intentaba salvar, sino que quería enterrarla. Al principio, a la mula le entró un ataque de pánico y comenzó a rebuznar y a dar coces sin parar. Entonces, se dio cuenta que al hacer eso, la arena caía al suelo y al aplastarla con las pezuñas, se formaba un pequeño montículo de arena sobre el que podía pisar con firmeza. Entonces se tranquilizó y pensó: «Esto es lo que tengo que hacer. Mi amo me está ayudando lanzando arena y puedo utilizarla. Tengo que concentrarme bien». La mula comenzó a repetir el mismo movimiento cada vez que se sentía la arena sobre el lomo. Sacudía bien el cuerpo, daba una coz y pisaba la arena una y otra vez, y al pesar del cansancio no dejaba de repetirse: «¡Venga, que puedes conseguirlo! Lo estás haciendo muy bien, ya queda menos, vas a vivir, vas a salvarte, no queda nada, un poco más». Y así, poco a poco, la mula fue subiendo más y más. Y cuando el granjero y su vecino la vieron aparecer por la boca del pozo, apenas podían creer lo que veían. Empezaron a dar saltos de contentos y a felicitar a la mula por haber sido tan inteligente.
Nos vemos la próxima semana y hasta entonces recuerda, lo que es absolutamente cierto es que si crees que no puedes hacerlo, no podrás.